Queremos compartir a ustedes, vamos a continuar hablando sobre el matrimonio. Y estamos viendo diferentes facetas del matrimonio y estamos tratando de hacerlo muy práctico para que ustedes lo puedan desarrollar y llevar a cabo prácticamente después de haberlo escuchado, de que podamos ver los errores que como esposos o las esposas han cometido y que podamos poner en práctica algo que cambie nuestro matrimonio. El tema de hoy se llama formas en que herimos a la esposa, así de que ya saben para quién va dirigido este tema. Bueno, Lucas capítulo 17, verso 4. Lucas capítulo 17, verso 4. Dice así: y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Fíjate bien, dice, si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere contra ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y este texto es para ustedes las mujeres. Vamos a hablar a los hombres, pero vamos a preparar a las mujeres para que no se vayan de aquí con el puñal, con la daga lista o la guillotina lista para jalar, para que nos mochen el pescuezo, ¿verdad? Yo creo que muchas de las mujeres, posiblemente algunas ya irán en el sexto perdón del día y algunas sienten que ya han rebasado esa cifra. Bueno, para las que han rebasado ya esa cifra, vayamos a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, verso 21. Mateo 8, 21. Y dice Mateo 8, 21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, espérame, yo estoy viendo este texto equivocado. Mateo 8, 21. Y si lo tengo así, entonces déjame ver. No sé en qué estoy equivocado. Yo creo que me copié mal la cifra. Déjame ver nada más. Entonces la parte dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, no es esta escritura, va a estar en otro lado, luego me corriges. Dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y lo encuentran y me dicen para cambiarlo, ¿sí? Así de que para las que sienten que ya han pasado las 7 veces de perdonar cada día, la escritura lo dice que Pedro le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí Pedro estaba preguntado, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora, ¿cuánto más al esposo, mujeres? Es tu esposo, así de que mucho más con ello. Ahora, yo sé que no es agradable estar haciendo esto, estar perdone y perdone y perdone y perdone, porque esto significa que de alguna manera hay algo que no está corregido ahí. Y yo muchas veces le llamo a este tipo de perdón el perdón frustrado. O sea, que la persona perdona, pero la otra sigue todavía sin cambiar en esa área de su vida. Pero es algo que Dios pide de cada uno de nosotros. Así de que, mujer, escucha lo siguiente. Escúchalo muy bien. Los hombres tenemos una cualidad muy especial. Escúchenlo. Las herimos sin darnos cuenta. En serio, ¿eh? De verdad, no nos cuenta. Tal vez ustedes piensan que lo hacemos adrede, pero no. Es bien natural de nuestra parte herirlas sin darnos cuenta. Es una manera muy natural. Ni siquiera lo preparamos. Desafortunadamente es algo natural en nosotros. Ahora, yo creo que no pasa una semana sin que involuntariamente lo hagamos por lo menos una vez al día. Si no es que todos los días las hacemos involuntariamente. Ahora, para los hombres, en esta enseñanza espero que aprendamos a tener más conciencia lo que hacemos. Voy a contar algunas formas en las cuales los hombres herimos a nuestras esposas. Por supuesto, no voy a contar las mías, ¿verdad? Porque me da vergüenza. Pero yo sé que todos en alguna área hemos herido a nuestras esposas. Y cualquier parecido con tu vida, bueno, es pura coincidencia. No pienses que estoy relatando tu vida. Vamos a ver algunos puntos. Número uno, criticamos con frecuencia. Esas son formas en que los hombres herimos a las mujeres. Criticamos con frecuencia. Hay maridos expertos en encontrar los defectos de la esposa. De verdad. perfectos para ello. Si la vemos que está estrenando un vestido nuevo, en lugar de decirle qué bien se ve, pasamos por un lado de ella, tocándole así el costadito por aquí, por donde crece las llantitas, ¿verdad? Y como sin darle importancia, decimos, debemos tener cuidado con lo que comemos. ¿En serio? Y aunque nosotros lo digamos con toda la inocencia del mundo, porque somos muy inocentes, ¿verdad? La mujer lo interpreta más o menos de esta manera. Fíjate bien cómo lo interpreta la mujer. Estás gorda y el vestido se te ve horrible. Así es como lo está interpretando la mujer, aunque nosotros lo hayamos dicho con toda la inocencia. Este comentario que pareció tan simple e inocente, en algunas mujeres puede dejar una herida muy profunda, al grado de que cuando nos enteramos que ya tiene esa herida, por todas las veces que estuvimos haciendo comentarios de este tipo, pensamos que está exagerando. Y la verdad es que no está exagerando, a ella le hirió de una manera profunda. Pero hay casos de mujeres que cuando su esposo hizo una crítica, de verdad han quedado marcadas de por vida. Y la verdad es que aunque en algunas posiblemente todavía están las cicatrices, porque ya sanaron, pero debemos tener cuidado con ellos, esposo, porque esos comentarios que hacemos como en son de broma, como para hacerle notar que ya está un poquito más pasada de kilos, o que ya ya tiene canas o cualquier cosa por el estilo, pues a ella les está hiriendo. Ahora, déjame hacerte una pregunta a los hombres. ¿A cuántos de nosotros nos gusta tener un jefe que constantemente nos está criticando? Levante la mano aquel que le guste tener un jefe que constantemente le está criticando. ¿Hay alguno aquí? Bueno, ninguno levantó la mano. No sé si están dormidos o me están entendiendo. Recuerdo que un día yo hice una cita por teléfono a otra ciudad, o sea, va a ser una cita telefónica. Y habíamos quedado en que íbamos a platicar, habíamos puesto la hora, y me dijo, a tales horas me llamas, yo voy a tener todo el material listo para yo responderte tus preguntas, y entonces a esa hora, a la hora exacta, yo llamé, me dijo, mira, aquí estoy ya en el escritorio, tengo todo el material, y empecé a hacer las preguntas, y cuando empecé a hacer las preguntas, como que le faltó algo de material, oye, fulana, oye, ¿qué pasó con el material? Te dije que quería que me tuvieras aquí todo listo. Y todavía me dice, ay, dice, estas secretarias, de verdad que uno les pide que tengan todo listo y de verdad no sirven para nada. La verdad, en serio se los digo, después de 3 o 4 comentarios, yo estaba listo para colgar el teléfono y dejarlo, como que dice, hablando. Por respeto no lo hice. Y la verdad, nunca dijo una mala palabra, porque era cristiano, pero qué manera de pensar y de tratar a sus secretarias. Y le dijo que eran unas inútiles, que un montón de linduras más. Ahora, cuando tenemos un jefe constantemente criticón, y estoy hablando de los hombres, ¿no se nos quitan las ganas de trabajar con él? Y si te invita a convivir, a pasar un tiempo en convivencia, ¿de verdad tienes ánimo para hacerlo? Ahora, si a nosotros no nos gusta tener un jefe criticón y no tenemos ganas de convivir con él, y nada más de convivir y de trabajar las 8 horas o las 10 horas que trabajes, imagina cómo se sentirá tu esposa de tener que dormir contigo. Piénsalo. No solamente tiene que convivir, sino todavía tiene que dormir contigo. Y en Efesios capítulo 5, verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Así dice la escritura. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que todo lo contrario, dice, la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y recuerda que el ejemplo de Cristo y la iglesia es del esposo y la esposa. Y nos dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Y nuestra responsabilidad como hombres es cuidar y sustentar a nuestra esposa. Y no estarla constantemente criticando y criticando y criticando, y encontramos de verdad muchas áreas donde estar criticando a nuestra esposa. Algunos maridos a lo mejor llegan y tienen la costumbre que cuando llegan, en lugar de saludar a la esposa, van pasando por los muebles y haciéndole así para ver si hay polvo o cualquier otro tipo de situaciones. Ahora, un consejo para la mujer. Cuando tu esposo hace un intento pequeñito de elogiarte, de verdad, cuando haga un pequeño intento de elogiarte, tal vez tú pienses que sea muy pequeño, muéstrate interesada, muéstrate alegre, muéstrate radiante. Esto hace que nosotros deseemos dar más el elogio. Pero si por el contrario te quedas como las momias de Guanajuato, pues que se anime mucho a seguir intentándolo. Por lo menos démosle gracias por lo que hizo, de verdad, en serio. Si el esposo cada vez que te hace una observación, un reconocimiento, un halago, vamos a decir, y tú no lo recibes de una manera alegre o radiante, al rato ya no va a hacer nada. Así de que recompénsalo por sus comentarios. Haz algo que sea agradable para él, que sepa que lo que hizo no pasó inadvertido, que su comentario fue bien aceptado, porque si no, no vamos a tener después nosotros, ustedes mujeres, reconocimiento y alabanza de parte del marido. Ahora, número dos, varones. El problema o las heridas que nosotros causamos, la número dos, formas en que herimos a la mujer, es que no prestamos atención ni a sus palabras ni a sus ideas. Las mujeres se quejan de que nosotros no prestamos atención a sus palabras, de que no prestamos atención a sus ideas. Ahora escúchame, Dios constituyó a la mujer como ayuda idónea. Y cuando éramos novios, nos comíamos todas sus ideas. Todas sus ideas nos parecían las más radiantes, las más inteligentes, y la verdad es que ya nos urgía en el noviazgo tener toda esa sabiduría en la casa. Pero cuando es la esposa, o sea, cuando nos casamos, de pronto parece que perdieron poder todas sus ideas y todas sus palabras. Y muchas esposas se sienten ofendidas por la falta de atención de los esposos, quienes pueden escuchar con mucha atención y perfectamente las noticias, pero las cosas que ellos nos encargan, las cosas que ellas nos dicen, difícilmente las recordamos. Pero, cuando nos toca hablar a los hombres, cuando nos toca hablar, exigimos toda la atención y esperamos que ella recuerde cada una de nuestras palabras y, si es posible, hasta con detalles lo que les dijimos, para que ellas lo guarden, le pongan atención a nuestras palabras. Y esto puede hacer que ella se sienta profundamente herida, porque nosotros no le estamos prestando atención a ella. Ella no tiene la atención de su esposo. Y esto indirectamente está diciendo que la considera ella insignificante y sin importancia lo que ella es. Eso es lo que la mujer así lo está entendiendo. Yo no soy importante para mi esposo. Yo soy insignificante. Yo no valgo nada. Eso es como lo interpreta ella. Así de que debemos hacer los esfuerzos para escuchar lo que la esposa dice. Yo costumbro decir a los jóvenes, y que es un consejo que yo creo que muy rara vez es seguido, yo les digo, si es posible, para que no lo tomen como una ley, durante el primer año de tu matrimonio no compres televisión. Pero ¿saben cuál es el problema? Que sobre todo los hombres, y que tienen su cuarto y que ya están trabajando, todavía no se casan y ya tienen la televisión. Así de que en cuanto se casan, lo primero que llevan es la televisión. Bueno, por lo menos no la metas a la recámara en el primer año de matrimonio. Déjala ahí afuera, si es posible todo el tiempo, mejor. Ahí donde a fuerzas tenga que recurrir a la recámara y no tenga que estar ahí la televisión. Ojalá y de verdad, por lo menos en eso me hicieran un poquito de caso. Ahora, consejos para la mujer. Mujeres, si ustedes quieren que los hombres tengan, que les dé la atención y que le presten atención a sus ideas y a sus palabras, les voy a dar por lo menos dos consejos. Uno, tengan sentido del humor. La mayoría de ustedes cuando eran novias tenían un excelente sentido del humor para su novio, para con los hombres. El reunirnos para nosotros con la novia era un buen tiempo de convivencia. Pero también de pronto cuando nos casamos parece que toda la relación se convirtió de pronto en solo responsabilidades. Y la diversión y el buen humor pasó a último lugar. Hoy en día los matrimonios, muchos de ellos ya no se ríen juntos. Riñen juntos, parece más o menos la palabra, reír y reñir, ¿verdad? No tienen que irse tampoco con bromas de mal gusto, para nada, pero aún los recuerdos divertidos de tiempos pasados o los errores cometidos después de mucho tiempo pueden verse hoy con humor. En la familia, cuando nos reunimos en familia, y si nos logramos reunir una vez cada año o cada dos años, cuando podemos, por lo regular vuelven a salir los mismos chistes viejos de las cosas que pasaron en la familia. Y estamos risa y risa, ¿no? Que cuando, recordamos cuando aquí fue Aarón, pues venía de la ciudad allá de la tecnología de Canadá, y nosotros teníamos un boiler. Y de esos boilers que no eran ni automáticos, o sea que tenía uno que ir a prender el cerillito, prenderlo, ¿verdad? Y llega y le abre el gas, y luego después agarra el cerillo con tiempo, se asoma, ¡pum! Y luego viene con todos los pelos de aquí quemados y las puntas aquí paradas. Y cada vez que nos juntamos, oye, ¿te acuerdas cuando prendiste el boiler? Y ¡ja, ja, ja! O cuando fueron a la playa, y en la playa pidió sus camarones a la diabla, y no probó ni uno hasta que no peló todos, y cuando había acabado de pelar el último, se le cae el plato en la arena volteado, y no pudo probar ninguna. Cosas de esas que fueron tal vez errores, tonterías que cometimos, pero cuando nos juntamos, empiezan a sacar los de Aarón, empiezan a sacar los míos, empiezan a sacar los de fulano, y luego ver un día dice, mira papá, allá está un nopal lleno de avispas, y entonces platicamos, ¿te acuerdas de los nopales llenos de, en lugar de los panales, verdad? Y cosas así por el estilo. O un día yo llevaba un panal aquí en la mano con unas cinco avispas de esas borrachas, y lo corté y lo llevaba así para otro lado para que no fuera a picar a nadie, y me tropecé tantito, me sacudí, moví la mano de arriba y empezaron todas las avispas, y se ríen de mí, nos reímos. Pero debe haber cosas, humor en el matrimonio. No tiene que ser comentarios pesados. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Debemos nosotros tener buenos gustos y buenos tiempos en estos momentos. Pero hay matrimonios que ya no ríen juntos. Ya se acabó ahí sus comentarios. Otra cosa más es admirarle. Mujeres, estoy hablando a ustedes. Admirarle. De novios, él era tu héroe. Y ahora él es el villano. Es la verdad, era tu héroe y ahora es el villano. Las personas, y más los hombres, se sienten atraídos por aquellos que le admiran y repele a los que le tienen en menos. Escúchame, de verdad. Un día yo estaba ahí, estábamos desayunando hace años, y estaba Jesaías, estaba mi esposa y yo, y le dije, voy a ir a la casa hogar, hace años. Y me dijo, ay, ¿tienes que ir a la casa hogar? Y mi hijo le dijo, papá, el rey es atraído donde lo alaban. Y yo sé una cosa, cuando yo me siento mal, cuando me siento cansado, aburrido, demasiado cansado, ya pesado de tanto trabajo, yo voy a la casa hogar, y cualquier casa donde llegue, papi Naón, papi Naón, papi Naón, van y me abrazan los niños, y a veces salgo yendo de mocos y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero vengo contento. El otro día fui a la casa cuna y cuando llegué a la casa cuna salieron los niños con sus guaraches para que se los pusiera. Papi Naoni abrazándome y esto y aquello. Y la verdad es que el hombre es atraído a donde se le da honor y no donde se le desprecia. Así de que mujeres, honren a sus esposos, admírenle. Hay un ministro, para ponerte un mal ejemplo, un ministro que encontró una mujer que él había casado hace años. Y le dijo, cuando la encontró, le preguntó, oye, ¿y tu esposo te ha cumplido todas las promesas que te hizo antes de casarse? Y él dijo, sí. Sí, pastor, me ha cumplido las promesas muy bien. Dice, cuando éramos novios, él siempre me decía, ay, mi amor, yo no soy digno de ti. Ay, mi amor, yo no te merezco. Dice, durante todos estos años, me lo ha demostrado que era verdad. Ese tipo de comentarios no son los que admiran al esposo. Así de que cuidado con ello. Estos comentarios no lo alaban, lo alejan. Yo he conocido esposas que no tienen mucho bueno que decir de su esposo, pero lo respetan y lo guardan en una posición alta. Escúchame, tal vez tu esposo te irrita, te ofende, te ignora, pero la admiración va más allá de lo que él hace. Así de que mujeres, admiren a su esposo. Punto número 3. No, las mujeres se sienten heridas o herimos a las mujeres porque no asumimos suficientes responsabilidades familiares. Como hombres pensamos que nuestra única responsabilidad es traer a casa el sustento. Es lo que pensamos que es suficiente. Y una vez hecho esto, creemos que hemos cumplido con toda nuestra labor, con todo nuestro trabajo. Y que la mujer debe de estar al pendiente de cada detalle de la casa, de los niños y, por supuesto, de mí, del esposo. Eso creemos, la verdad. En primer lugar, y de mí en primer lugar, por supuesto. Y esto pues agrava más todavía la situación cuando la mujer tiene que trabajar fuera de casa. Pues cuando una mujer tiene que trabajar fuera de casa, al regresar a casa, todavía tiene que añadir el arreglar el lugar. Un esposo, por ejemplo, un esposo le dijo a su esposa, cuando ella llegó de trabajar, él ya estaba en casa. Y cuando ella llegó de trabajar y empezó a limpiar la casa, le dijo, ay, mi amor, qué bueno que ya llegaste. Me alegro tanto que estés en la casa, ya que este lugar estaba empezando a parecer un basurero. Y le dijo esto mientras él estaba sentado en el sofá y recostado, viendo la televisión. Y esto hiere a las mujeres, porque somos parte de ello. Y ellas están, vamos a decir así, algunas tienen que trabajar para completar el sustento del hogar, y aparte tienen que llegar todavía a casa a hacer el trabajo. El trabajo en la casa, el trabajo de la mujer en la casa es agotador, la verdad es agotador, en serio. Como hombre, ¿has tenido que quedarte alguna vez en la casa con toda la carga? O sea, con los hijos, aparte de tu trabajo, organizar la comida. Un hombre el cual su mujer tuvo que ser atendida por una operación mayor y que estuvo en 2 o 3 semanas en el hospital, o 2 o 3 semanas también en casa ahí, sin poder hacer nada. De verdad que se dio cuenta lo pesado que es para una persona, para un hombre, hacerse cargo de todo. La verdad es que como hombres deberíamos darnos cuenta de que a veces no sabemos cómo le hacen las mujeres para atender las responsabilidades de la casa. A veces pensamos que es fácil, pero el simple hecho de cambiar posiblemente los pañales un día o meter a bañar a los niños o alguna cosa por el estilo, ya nos damos cuenta que no es fácil. Así de que el hombre, tenemos responsabilidades en el hogar. Tal vez una de las mayores, más grandes, es transmitir los valores y los principios que en la Biblia hay para nosotros y, por supuesto, para nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6, Deuteronomio 6, verso 6, fíjate lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así de que hay muchas responsabilidades. Así de que esto es importante. Como hombre, no sé si habrás observado que cuando una mujer ordena a sus hijos algo, algunos como que hacen como que no escuchan o no escuchan, pero cuando el esposo, o sea, cuando el varón le dice, hijo, quiero que hagas esto, vemos que sus peticiones son atendidas casi de inmediato. Y esto tiene que ver como Dios creó a la familia. Dios creó al hombre como la cabeza del hogar, la esposa sujeta, el hombre y la mujer como cabeza de los hijos, pero la cabeza suprema es el hombre. Así de que cuando el hombre ordena, como que no solamente es porque el hombre lo dijo, sino porque hay un principio espiritual. Y como hombres tenemos que tomar la responsabilidad que nos corresponde en el hogar. No solamente con las cosas de la, ¿cómo puedo decir? Con las cosas materiales, de ayudar un poco en el aseo de la casa. O tal vez por lo menos tener el cuidado de que hay hombres que cuando se van a bañar dejan los zapatos por un lado, los pantalones por otro, los calzones por otro, los calcetines por otro. Parece que pasó un ciclón por donde ellos iban pasando. Al menos tener el orden de guardar las cosas y dejar las cosas en su lugar y no darles más trabajo a nuestra esposa. Y por supuesto intervenir en la educación de los hijos. Hay hombres que no les interesa involucrarse en lo que está pasando con los hijos. Ahí tú arréglalo. Oye, pero fíjate que el niño... No, tú arréglalo, a ver cómo tú lo haces. Es nuestra responsabilidad. Si los varones tomáramos más participación en las responsabilidades familiares, escucha, tendríamos menos problemas en la familia. Consejo para la mujer. A los hombres nos cuesta trabajo comprender la necesidad que tienen las mujeres de ayuda. Nosotros pensamos que no tienen necesidad de ayuda. Así de que busca una forma original en la que le muestres que tienes necesidad de ayuda. Por ejemplo, podrías decirle que si te ayuda, pues muy pronto estarías a su lado. Por lo regular los hombres queremos, ven, ándale, ya vente a acostar, olvídate de todo. Y la mujer no puede hacer eso. La mujer, si ve que la casa, la mayoría, que la casa no está en orden, ella no se siente en orden. Y es como el hombre se da, si el hombre siente que en su trabajo no dejó concluida una cierta etapa que tenía que concluir, puede regresar a casa, pero su pensamiento va a estar allá. Pero la mujer es así en el hogar. En el hogar la mujer, si siente que todavía no ha sacado la basura, pues se siente que está sucia. Si siente que no ha secado el baño, siente que está sucio. Y cosas por el estilo. Y entonces queremos que esté a nuestro lado, pero ella no puede estar a nuestro lado porque está pensando en las cosas que no ha cumplido. Pero si tú, mujer, eres inteligente, mi amor, si tú me ayudas, con mucho gusto yo voy a estar más pronto a tu lado. Y vamos a estar juntos. Entonces hay formas sabias de cómo hacer entender a sus hombres de que pueden hacer las cosas. Bien, vamos a otro punto más. Las necesidades y deseos de ella siempre están casi al último. Qué triste de verdad que los deseos de nuestra esposa, por lo regular, siempre las tenemos al último porque estamos muy ocupados para atender las necesidades de nuestra esposa. Siempre estamos muy ocupados para las necesidades de nuestra esposa. ¡Oh! Pero qué buenos somos para encontrar tiempo para lo que nosotros queremos hacer. Somos magos. Hacemos que el día tenga 30 horas o no sabemos cómo, pero conseguimos permisos para lo que nosotros queremos hacer. Pero para lo que nuestra esposa nos pide, por lo regular siempre estamos ocupados. Tal vez pensamos que ella no se da cuenta de nuestra actitud, porque justificamos muy bien lo que no hicimos por ella y lo que hacemos por nosotros. Pero ella no es tonta, ella se da cuenta. Lo único es que se queda callada para no agravar las cosas. valdría la pena que nosotros leyéramos los capítulos 9 y 10 del libro de Nehemías, de verdad. En el libro 9 y 10 de Nehemías, era lo que le relataba como introducción la semana pasada, es donde nos habla la palabra de Dios de cómo el pueblo de Israel se dio cuenta de que había sido destruida su nación. Y esto lo podemos aplicar para la familia. Una familia es destruida cuando perdemos el orden que Dios dio para nuestra vida como familia. La nación fue destruida porque en primer lugar perdieron ellos su, ¿cómo se llama?, su relación con Dios. Y en el capítulo 10, el último versículo de capítulo 9 es donde dice: y nos comprometemos todos nosotros a firmar este acuerdo. Y ahí mencionó que todos, desde las cabezas, sacerdotes, generales, todo mundo, hasta todos los que sabían firmar o leer, iban a firmar aquello. Y menciona cuáles fueron los compromisos. Uno es que nuestro tiempo para con Dios, capítulo 10, será siempre el número uno. No lo dice exactamente ahí, pero nos comprometemos con Dios a amarle, a servirle. Y luego dice, la segunda cosa dice, y que nos comprometemos con guardar el día de reposo. Día de reposo significa el trabajo. O sea que iban a... Luego después que ellos se dedicarían, bueno, primero era, número uno era Dios, número dos la familia, no daremos nuestras hijas a otros pueblos que no sean, que piensen igual que nosotros, y luego daríamos nuestro trabajo, y al último se comprometían con la leña del santuario. Así de que era primero Dios, y cuando digo Dios me refiero a la relación personal con Él. No a estar como cucarachitas de iglesia, todo el día metidas en la iglesia, o todo el día metidos en la iglesia, y olvidarnos de nuestra familia. No. Dios es mi relación personal. Yo estaba pensando hoy en día, de verdad, es que cuando yo hablo de relación personal con Dios, nadie me la puede impedir. Yo puedo levantarme a la 1, 2, 3 de la mañana, 4 o 5 de la mañana para orar y pasar un tiempo de oración, y el resto del tiempo ya no tengo que descuidar ni mi familia, ni mi trabajo, ni mi relación con la congregación. Y ese es el primer punto. Tenemos que tener cuidado con ello. Es el error que nosotros cometemos. El error que nosotros cometemos, en primer lugar, es que descuidamos nuestra relación con Dios. Y luego, después de que descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra familia. Y ponemos al trabajo en primer lugar de todas las cosas. Y se destruye la familia. Y ese fue el error. Y es un error que nosotros pongamos las necesidades de nuestra familia, de nuestra esposa, siempre al último, siempre al último. Recuerda, las prioridades establecidas por Dios es nuestra relación íntima con Él, nuestra familia, el trabajo y la iglesia. Ahora, y es algo que tenemos que tener cuidado, hombres. Los hombres siempre damos más atención al trabajo y a otras cosas que a Dios y a la familia. Ahora, sabemos que la sociedad de nuestro, escúchame esto, la sociedad de nuestro tiempo no está a favor de la familia. Es la verdad. No está a favor de la familia y mucho menos al servicio a Dios o a la relación con Dios. Hoy en día, lo que estábamos leyendo es estadísticas de lo que están haciendo las empresas ahora que está la globalización. Y ahora el problema que está sucediendo en Europa, y no solamente en Europa, también en México, está llegando a México, pero Europa, Estados Unidos, es que las empresas quieren contratar a aquellos que no tengan compromisos fuertes. Así de que prefieren contratar a solteros, divorciados, que no tengan atendiendo los hijos, o sea, personas que no tengan compromisos, que su casamiento, vamos a decirlo así, sea la empresa. Y no están a favor, no están a favor de la familia. Todo el mundo quiere, no, me vas a dedicar tiempo a mí, y hay competencia, hay mucha competencia en ese aspecto. Por eso también es que muchos no se están casando, solamente se están juntando. Así de que casado, no. No le preguntaron si vivía juntado con alguien, ¿verdad? Así de que la sociedad no está a favor de la familia. Nuestra sociedad está a favor del trabajo para el consumismo. Así de que tenemos que tener mucho cuidado de cómo balanceamos las cosas a favor de los intereses de Dios. Y cada pareja debe de encontrar la manera de desarrollarlo de la mejor forma posible. Así de que cuidado con ello. Recuerda, las necesidades de nuestra esposa deben de estar en una prioridad alta. Consejo para la mujer. Escucha bien, mujer. La mayoría de los hombres necesitamos una presentación ordenada de los hechos o de sus necesidades antes de tomar una decisión para atenderles. Tenemos que tenerlo así, tenemos que estar preparadas, mujeres, para tener en forma ordenada lo que van a querer solicitar, lo que quieren pedir, lo que quieren ustedes ser atendidas, y aún estar preparadas para la defensa que nosotros vamos a presentar contra ello. Necesitan orar, necesitan buscar de qué manera pueden captar nuestra atención y que le demos lugar a su prioridad. Háganlo eso. ¿Para qué lo necesito? Si es que quieres algo, alguna cosa, ¿para qué lo necesito? ¿Cuáles serían las consecuencias si no lo tengo ahorita? Están presentando de una manera concreta y sabia el por qué quieren tener la atención de sus esposos. Otro punto más. Hombres, para los hombres. Puntos en formas en que herimos a las mujeres. Cuando las mujeres tienen un accidente o se metieron en un problema, es una manera como herimos a las mujeres. No nos interesan sus sentimientos. Nos interesan los hechos o las cosas materiales que sucedieron. ¿De verdad? No nos interesan sus sentimientos. Si chocó el carro, parece mentira que muchos van a ver primero qué fue lo que le pasó al carro y después de gimotear por él, vamos enojados con ella porque no supo manejar. ¿La verdad? En lugar de primero llegar y ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te sucedió? No te preocupes. No importa. No, pero nos interesa más qué fue lo que le pasó al carro, qué fue lo que le pasó al objeto material, que lo que le pasó o los sentimientos de la esposa. ¿La verdad? En serio, algunos tal vez disimulamos un poquito y dicen, mi amor, ¿qué pasó? No, pues no te preocupes, pero luego andamos que no, pues sí me va a salir bien caro, y a ver cómo vamos a arreglar esto, y que quién sabe qué. Y pues todas las palabras que aparentemente dijiste de cortesía se vienen para abajo. Así de que cuidado, fíjate en Proverbios 23:5. En Proverbios 23:5 dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. La Biblia dice que las riquezas no son nada, absolutamente nada. Dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y volarán al cielo. Me acuerdo que Wayne Myers, ya salió un libro de Wayne Myers, ojalá lo pudiéramos conseguir. Wayne Myers es un hombre que ha hablado por años y años sobre los diezmos y las ofrendas. Y dice que un hombre, codo duro, mezquino, avaro, que por fin un día iba, nunca quería apoyar para nada, y un día vendió su cosecha, en aquellos tiempos que había mucho la cosecha, e iba contando su dinero, vino un ventarrón y le arrebató el dinero, hice de esos remolinitos, pero no tan chiquito, que se lo llevó, y dice, ahí van los billetes, adiós viejo, avaro, viejo, codo duro. Dice, la verdad es que el dinero no es nada, el dinero va y viene. Y la verdad es que nos preocupamos más por las cosas materiales que por las emociones de nuestras esposas. En Lucas 12:15, y él les dijo, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes que poseemos. Hay personas que, la verdad, hay mujeres, escúchame, que estarían más contentas con su esposo ganando una cantidad económica menor, pero teniendo a su esposo en casa, que estando preocupándose por ella, que uno que puede ganar mucho más y estar todo el tiempo fuera de ella y y solamente reclamando por las cosas del matrimonio, de las materiales. ¿De qué nos sirven las cosas materiales si no podemos tener paz y amor en la familia? Creo que habrá algunos ricos dispuestos a cambiar su dinero por una vida de paz y de amor. Y por último de los puntos donde herimos, falta de romanticismo en el matrimonio. Falta de romanticismo. Es asombroso que hombres que fueron tan románticos durante el noviazgo dejen de serlo en el matrimonio. Parece que el día que dijeron sí en la boda, acepto, les hubieran sacado del cerebro todo el romanticismo. Es increíble cómo a los hombres se nos olvidan los cumpleaños, los aniversarios. Las mujeres se acuerdan, y ya vamos a cumplir nuestro primer mes de novios, y nuestro segundo mes de novios, nuestro tercer mes de novios, cuarto mes de novios, quinto mes, sexto mes, primer año. Y ahí la llevan acordándose de todos los aniversarios. Y a los hombres, el día del amor y la amistad, ni nos acordamos. Y con todos esos días, luego para colmo de males, cada día nos inventan más festividades, los comercios, para que consumamos más, ¿verdad? Pero no somos románticos, se nos olvida. O si lo recordamos, no le damos la mayor importancia, mientras que para la mujer es algo que considera importante. Y el olvido de estos detalles son interpretados de esta manera por la mujer. Olvido de ella, así lo interpreta. Ya no me quiere, ya se olvidó de mí. La mujer necesita una ración de atención, de alabanza cada día. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros debemos amarlas, alabarlas, ensalzarlas, levantarlas constantemente. Mi vida, ¿cómo estás? Qué bien te ves, mi amor. No como los que se levantan en lugar de, ¿cómo dicen? Mi vida, ¿amaneciste? Como preguntando todavía, ¿verdad? A ver si amaneció o no amaneció. No, debemos hacerla sentir bien desde que amanece. Le estaba oyendo unos comentarios, el marido que se despide de su esposa con un beso, son gente que produce más y están más felices en su trabajo que aquellas que no lo hacen. Así de que debemos ser amorosos. Es verdad que en el matrimonio nos encontramos con situaciones que no se vivieron en el noviazgo y que no sabíamos cómo reaccionaríamos ante estas hasta que nos encontramos en el matrimonio. Pero la verdad es que nosotros podemos hacer cosas que pueden aumentar el romanticismo en el matrimonio. Tenemos que hacerlo. El romanticismo en el noviazgo fue el que nos hizo pasar por alto muchos problemas, muchos errores. Y si nosotros volvemos al romanticismo en el matrimonio, nuevamente va a ayudar a llevar mejor nuestra vida como familia. Y eso necesitamos volverlo a avivar, volverlo a refrescar. La semana pasada le decía, hombres, muchas veces en los conflictos la mujer no quiere oír tus sermones. No quiere tu lengua. ¿Qué quiere? ¿Se acuerdan? Ni lo recuerdan las mujeres tampoco. Entonces, ¿para qué predicamos? Si viene acá, aquí estamos tratando de ayudarles. La verdad es que necesitan su hombro. Necesitan quedarse callados muchas veces. Ahora, escúcheme, mujeres. Por favor, pongan atención en esto. Los hombres casados no sabemos cómo actuar ante ciertas situaciones. De verdad, no sabemos. Tienen que enseñarnos en tiempo adecuado, en un tiempo adecuado, decirnos, ¿sabes? Si cuando me siento mal, en lugar de que me digas qué debo de hacer, qué hice mal, si solamente me escucharas y me abrazaras, con eso sería suficiente, pero no sabemos. La verdad es que a veces no sabemos cómo actuar. Nos cuesta trabajo, pero si cada una como esposa a su esposo le dice, esto es lo que me gustaría que hicieras en ciertas situaciones, nos ayudarían. Y así lo tienes que repetir 1000 veces, ¿verdad? Así de que digan exactamente lo que esperan de nosotros y esperen con paciencia, con mucha paciencia. Por último, algunos consejos para ser mejores esposos y evitar herir. Vamos a ir rápidamente. Uno, evita los sermones. Dos, escucha no solo lo que dice la mujer, sino su lenguaje emocional. ¿Por qué lo dice? Muchas veces las mujeres cuando están diciendo algo, no están diciendo lo que quieren decir. En realidad dicen otra cosa. Entonces trata de entender su lenguaje emocional. ¿Por qué lo está diciendo? Tres, termina cada día con un expediente limpio de ofensas. Pase el ministerio de la alabanza, por favor. Tres, termina cada día con un expediente limpio de ofensas entre los dos. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este es un punto muy importante en el matrimonio. No te duermas, no te acuestes con el enojo. No se duerman espalda con espalda. No nada más se enojen, se da la espalda y ahora sí a dormir. Mentiras que ni duermen. Se hacen los dormidos el uno o el otro. Así de que uno, evita los sermones. Dos, escucha lo que dice. No solo lo que dice, sino su lenguaje emocional. ¿Por qué lo dice? Tres, termina cada día con un expediente limpio. Efesios 4:26. Airaos. Está bien si te enojaste, pues ni modo. Pero no peques quedándote con ese enojo para irte a dormir a la cama y lo dejes ahí. A menudo las parejas se preguntan, ¿cuándo? ¿Dónde se perdió el romanticismo? ¿Cómo podemos discutir tanto? ¿Cuál es la causa por la que ya no disfrutamos estar juntos? Y muchos de estos son ofensas acumuladas, ofensas que nunca fueron resueltas. Hombres que tratan a sus esposas descuidadamente y ella se ofende mucho más de lo que tú te das cuenta. Si esto no es arreglado, ella empezará a cerrarse el esposo. Y si el hombre continúa hiriendo a sus sentimientos, la mujer va a terminar separándose mental, emocional y físicamente del esposo. Si tu esposa está separada de ti mental, emocional y físicamente, piensa en qué has fallado, en qué la has herido. La mujer puede terminar no queriendo tener ningún contacto con su esposo. Si está pasando por una situación así, hay solución, pero necesita mucho, mucho trabajo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Yo voy a hacer una oración, pero si tú quieres salir aquí al frente y venir para que se ore por ti, sal de tu lugar. Señor, queremos ver matrimonios firmes, pero no solamente por fuera, no dando una apariencia de que las cosas están bien, sino verdaderamente, Señor, hombres y mujeres, matrimonios establecidos firmes en lo interno, en lo más íntimo de su ser. Hombres y mujeres siendo una sola carne. Hombres y mujeres, Señor, que a pesar de los problemas que hayamos pasado, hayamos sabido enfrentar cada situación y llevarla a buen puerto. En esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y trate con las áreas en las cuales hemos fallado, y que tú, oh Dios, nos enseñes a ser hombres y mujeres sensibles el uno al otro. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias. Vamos a adorar. Si tú quieres salir de tu lugar, sal de tu lugar para orar por ti. No te vayas.
como tú. Como tú.